11 de septiembre de 2001.
Las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York fueron demolidas tras estrellarse contra ellas dos aviones comerciales.
That's terrorist, bro. That's fucking terrorist.
Enero de 2015.
Por su parte, el grupo terrorista Al-Qaeda en la península arábiga asumió la autoría del atentado contra Charlie Hebdo, y el cual fue ordenado por el líder de la organización principal, Ayman al-Zawahiri. En el video difundido con casi 12 minutos de duración, el dirigente militar aseguró que la llamada invasión bendita en París fue planeada y financiada por la cúpula de la organización como venganza por las ofensas contra el profeta Mahoma.
Noviembre de 2015.
Pues las primeras explosiones se escucharon incluso en el estadio de Francia, en donde se disputaba un juego amistoso entre Francia y Alemania. Simultáneamente se reportaron ataques en al menos 3 bares y restaurantes del concurrido Distrito 10. Según testigos, un hombre armado con un fusil Kalashnikov abrió fuego contra los asistentes en el restaurante Le Carnivore. Aseguran que gritó: "Alá es grande".
Marzo de 2016.
Una serie de explosiones ha sacudido la capital belga. Dos de ellas se han producido en el aeropuerto de Bruselas, seguidas por una detonación en el metro de la capital, según reportes. El número total de víctimas de estos ataques alcanza los 26, pero las cifras varían dependiendo de las fuentes.
Muchas personas pues tienen como el concepto, pues a raíz de lo que ha pasado en los últimos años por la religión islámica, pues ellos tienden a ser extremistas, ¿no? Lo que dicen, o el concepto que manejan muchas personas, y pues lógicamente eso a veces ocasiona un escepticismo por la comunidad con referencia a esa iglesia.
Hace años, Carlos Fernando Vargas se fue a vivir al barrio Patria de Bogotá, cercano a la mezquita Abu Bakr al-Siddiq, y abrió allí un restaurante. Su vida transcurre entre platos y clientes. Su novia, Laura Pineda, le ayuda en su negocio. Laura estudió pedagogía infantil y Carlos, comercio internacional.
Lo que pasa es que yo creo que es como cuestión de cultura, ¿no? Porque hay mucha gente que no conoce cómo es la cultura musulmana. Entonces, no, pues lo que nosotros estamos acostumbrados acá a ver es la iglesia católica, de pronto los testigos de Jehová, pero no es muy común ver, digamos así, lugares así de encuentro. Entonces yo diría que es más para la gente que de pronto conoce la cultura.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Realmente, pues es una religión que al que pocos aquí en el barrio pues acuden. Normalmente pues la gente tiene su religión católica o cristiana, pero es poco lo que yo veo el movimiento en cuanto a la asistencia a esa mezquita.
En 2013, Fátima Rawahneh, colombiana de nacimiento, de familia en parte católica y en parte protestante, aceptó el Islam en busca de un sentido espiritual para su vida. Además, se casó con Abu Qais, musulmán nacido en Jordania, país asiático de Medio Oriente. La pareja decidió radicarse en Bogotá, concretamente en el barrio Patria.
Cuando yo me casé con él, yo le pregunté: ¿usted quiere vivir cerca de la mezquita? O sea, para nosotros musulmanes y para la cultura árabe es muy importante vivir cerca de la familia. Y también, pues, allá es como acá, que en cada barrio hay una mezquita. Así como aquí en cada barrio hay una iglesia católica, allá en cada barrio hay una mezquita. Pues yo le pregunté que quería vivir cerca a la mezquita o a la casa de mis papás, pues a donde yo vivía. Porque pues también se podía conseguir un apartamento en esa zona. Él me preguntó más o menos cómo eran las distancias. Le dije: mire, si usted quiere venir a la mezquita, tiene que utilizar una hora de tráfico, de transporte. Entonces él dijo: no, pues son 5 horas al día de transporte, mientras que voy a la mezquita, toca rezar y me devuelvo, pues no le alcanza el tiempo. Por ese motivo, pues yo tomé la decisión de buscar el apartamento.
¿Cómo ha sido la relación de la familia de la señora Fátima y don Abocáis con sus vecinos no musulmanes?
Muy buena relación, realmente personas que respetan mucho, no solo por el hecho de ser humano, sino por el hecho de tener una religión o una cultura diferente, ¿no? También con mucha curiosidad.
Pues doña Fátima, usted disculpará. Con todo eso que hablan en la televisión, yo le pregunto. Bueno, usted es musulmana. ¿Es cierto que su marido le pega? ¿Es cierto que no la deja salir? ¿Que no la deja trabajar? ¿Que no la deja estudiar? ¿Usted le tiene que pedir permiso para todo?
Pero siempre ha sido una relación, yo diría que más cordial que normalmente, hablando de normal a normal, por poner un título a algo. Y en cuanto a los vecinos, nunca tuve ninguna preocupación, pero a mí en el trabajo sí una vez.
Muy bien, de acuerdo.
Hasta luego. Oiga, Fátima, como usted es musulmana, ¿entonces qué? ¿Va a salir a tirar piedras con los de la Universidad Pedagógica?
Ay, sí, Manuelito tiene razón. ¿O un día de esto nos va a hacer algo a nosotros?
Pues me lo dijeron como tan en chiste y les dije no, o sea, yo no. Nosotros no somos terroristas, eso es pura basura que ven de Estados Unidos. Que los musulmanes somos terroristas, pero no, de hecho no.
¿Es cierto que su marido le pega?
¿Va a salir a tirar piedras?
¿Le tiene que pedir permiso a su marido?
¿Nos va a hacer algo?
Entonces eso hace parte pues ya de mi responsabilidad como colombiana, como occidental musulmana, de explicarles y de tratar de quitarles un poco los mitos que se tienen sobre ese tema. Porque hay mucho mito, hay mucha desinformación de la posición de la mujer musulmana en su estatus.
Es que lo que pasa es que yo tengo entendido que en las mujeres en la cultura islam o en la religión de pronto están muy sometidas a lo que diga el hombre. En el caso de la vestimenta, ¿sí? Su forma de actuar frente a otra persona que no sea su esposo.
En el Islam a nosotras nos permiten salir a trabajar, salir a estudiar, o sea, nos permiten desarrollarnos como ser humano, como mujeres y como profesionales. Pero como nosotras hemos sido creadas para ser protegidas, muchos hombres prefieren que sus esposas estén en la casa, no para ser esclavas, no, por el contrario, es para que estén protegidas de los peligros de la calle.
Escuela Militar, al número. ¡Arre!
Los habitantes del sector donde se encuentra la mezquita Abu Bakr al-Siddiq afirman que viven en un lugar muy tranquilo. Sin embargo, de vez en cuando allí ocurren robos a viviendas, a pesar de contar con la cercanía de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Como en cualquier otro punto de Bogotá, allí también se recomienda no caminar por las calles a altas horas de la noche. Y se dan discusiones por temas de convivencia entre vecinos, por ejemplo, acerca de los desechos de las mascotas en las zonas verdes comunes. Pero, ¿cómo participa la comunidad musulmana de la mezquita Abu Bakr al-Siddiq en los asuntos públicos de la zona donde está edificada?
Ellos son totalmente apáticos, muy, pues, como muy insensibles en su cuento. Entonces, tampoco veo como una intención de pronto de involucrarse con la comunidad o en tipos de proyectos como ayudas o todas estas cosas que de pronto pues pueden servir a la comunidad.
Sheikh Ahmad Tayel, director de la mezquita.
Por lo general, muchos de los musulmanes que frecuentan la mezquita son personas que van en la hora de viernes, una hora en la cual salen tal vez en el momento del almuerzo de sus trabajos y quieren alcanzar a regresar a sus trabajos. Por lo general, la mayoría de profesionales que van a sus trabajos y casi no tienen mucho tiempo para que puedan fomentar esos lazos y relaciones con los vecinos. Pero por lo general son relaciones muy positivas y muy buenas.
Pues la verdad no es nuestro interés. A mí no me interesa participar en nada de política aquí con los de este barrio, por lo menos. De pronto, pues en el barrio donde yo toda la vida he vivido, que es en el barrio de mis papás, de pronto sí me interesaría hacer política porque somos los vecinos, o sea, la misma gente que nos conocemos desde chiquitos. Sí me gustaría que nosotros como comunidad pudiéramos fortalecernos y lográramos montar a alguien en el consejo y en el futuro en el congreso, así como lo han hecho los cristianos. Pero yo no he visto aquí en la comunidad ningún interés de participar en política.
Don Abocáis, esposo de la señora Fátima, también tiene un restaurante en el que ofrece comida árabe. Él mismo atiende a la clientela, vestido a la usanza de su país, Jordania. Sobre su cabeza, la kufiya o pañuelo a cuadros, y su cuerpo cubierto por una túnica de color claro.
Mucha gente coge fotos conmigo y la gente gusta mucho las fotos, gusta mucho la cultura. Y tú sabes, nosotros respeto mucho a los colombianos y la gente colombiana es muy buena gente. Cuando tú respeto a la gente respeto a usted. ¿Me entiendes? Yo muy contento acá con la gente. Yo tengo amigos en el negocio. La gente gusta mucho entrar y comer la comida árabe.
Cuando yo estoy en el restaurante, a mí también me preguntan mucho sobre la cultura árabe. Y me preguntan sobre religión. Entonces eso hace parte también del proceso expansivo. No solo la cultura árabe, sino todas las culturas. O sea, si uno va a un restaurante hindú, uno pues también quiere aprender sobre la cultura hindú, lo mismo que si uno va a un restaurante, no sé, ruso, tal vez, uno también quiere pues conocer por esas cosas que son como tan diferentes.
Pues la verdad, yo me preocupo por ampliar esa información con referencia al Islam, pero no, la verdad no me interesa. Sí, sé lo básico que puede cruzar muchas personas que pues, su Dios es Alá, son personas que son muy consagradas y entregadas a su religión, manejan tipos de, bueno, una cultura totalmente diferente a la de nosotros, tal vez por eso pues es como la apatía y realmente pues no me interesa a veces saber de pronto involucrarme en el Islam.
No, pero si aportan, yo creería que al barrio la cultura, porque mucha gente se pregunta, en el caso mío, yo me pregunto, oiga, ¿por qué están acá? ¿O qué podemos mirar? ¿Qué significa? Todo eso, y por ejemplo lo que yo te digo, yo ya conocía un poquitico, no mucho, porque no conozco mucho de la cultura musulmana, pero sí, más o menos yo ya conocía que era una mezquita, ¿sí? Esas cosas, entonces yo digo que al barrio la gente que de pronto sí le llame la atención, le brindan cultura.
Una mezquita en Bogotá y sus alrededores, musulmanes y no musulmanes. Hay un trato respetuoso entre las partes, pero no se percibe en ellas un deseo activo de conocerse mutuamente, asumiendo derechos y responsabilidades en función de lograr juntas mejores condiciones de vida en el lugar donde se encuentran. existe también un discurso impuesto en el mundo que proclama que la diferencia es sospechosa y peligrosa. ¿Cómo lograr intercambios profundos impedidos por la desconfianza y el desinterés creados en buena parte gracias a la información de los medios? ¿Cómo ejercer una ciudadanía favorable al diálogo de seres, saberes, sentidos y prácticas distintas, en palabras de Catherine Walsh? ¿Cómo escuchar la palabra viva de quien es diferente para aprender de ella? ¿Cómo construir una ciudadanía que valore activamente a todas las personas por el simple hecho de que son eso, personas?
Ciudadanía.
Encuentro entre culturas.
Sospechas inventadas.
Diálogo entre saberes.
Una mezquita en el barrio. Historias de la mezquita Abu Bakr al-Siddiq de Bogotá y de sus alrededores.
Una producción de Carlos Novoa Pinzón.